José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles como cada día la mejor información y el análisis más completo de todo lo que pasa en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial señalamos que las ideologías están colonizando nuestra vida política y social. Distingamos, una cosa son las ideas y otra cosa es la ideología. Las ideas nacen del esfuerzo noble por comprender la experiencia humana y sus retos, también los retos de la convivencia común. Las ideologías, por el contrario, son sistemas cerrados, que huyen de la complejidad de la vida y que censuran aspectos importantes de la realidad. Las ideologías se suelen alimentar de la dialéctica del enemigo. Siempre hay otro que tiene la culpa de lo que sucede. Sustituyen así el ejercicio de la responsabilidad personal y social por un esquema maniqueo. La buena política, por el contrario, es la que con realismo tiende a no simplificar, a integrar, a romper el falso binomio de buenos y malos. Después de la campaña en la que estamos inmersos, nos despertaremos, esperemos que así sea, y la realidad seguirá ahí, reclamando creación de empleo, sostenibilidad para el sistema de bienestar, una sociedad menos desigual con oportunidades para los jóvenes, una sociedad en la que se respeten y valoren las diversas identidades culturales y religiosas. Esto no significa que el momento no sea serio, que desde luego lo es. Como ha subrayado varias veces en estas últimas semanas el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, nuestro sistema constitucional nació del abrazo y de la reconciliación que sellaron la superación de una dialéctica tormentosa y sangrienta que había enfrentado a los españoles a lo largo de más de un siglo. Por eso merece ser no solo defendido, sino revivido en todo su significado. Comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y para eso ya está preparado aquí Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy ha comenzado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos abordan la creación de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de las Entidades Canónicas tras la reciente firma del Acuerdo de Colaboración con Transparencia Internacional España. En el orden del día figuran también varios documentos sobre el testimonio cristiano en un mundo multirreligioso, la situación actual del clero en España y sobre el rol de los formadores y directores espirituales en la formación integral de los candidatos al sacerdocio.
Y ahora vamos a avanzarles otras noticias de este martes 21 de junio, fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud católica.
En el Vaticano se han presentado los detalles del viaje del Papa Francisco a Armenia, previsto del viernes al domingo próximos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia recuerdan la responsabilidad y el deber de votar en conciencia en las próximas elecciones teniendo en cuenta el bien común. La Fundación ONCE ha firmado un convenio de colaboración para instalar bucles magnéticos que faciliten la comunicación a personas sordas que utilizan implantes y audífonos en sinagogas, mezquitas e iglesias. Y los obispos de la Unión Europea y de Estados Unidos han publicado una histórica declaración conjunta sobre el acuerdo de asociación transatlántica para el comercio y la inversión. Señalan la protección de los trabajadores y sus familias y la preservación de sus legítimos derechos en el cumplimiento de las normas laborales acordadas a nivel internacional como uno de los principios irrenunciables.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora hemos enunciado se las ampliamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Twitter en @religion_cope y que también nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. En la segunda parte del Espejo, o como todos los martes, abriremos nuestro espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa y hoy recibimos aquí, en COPE, a Monseñor David Martínez de Aguirre, dominico y obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana. Eso será dentro de un ratito. Ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Humas, abrimos el espacio que dedicamos a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Artesanos de la Paz, esta imagen tan hermosa es la que ha utilizado el Papa Francisco para invitarnos a encontrar, acoger y escuchar a los refugiados.
Bueno, ha sido el pasado domingo, después del Ángelus y ante el Día Mundial del Refugiado, que fue ayer. Estamos con los refugiados, ese ha sido el lema escogido por Naciones Unidas para este recordatorio mundial. La crisis de los refugiados, que sigue abierta y con pocos visos de que se arregle de inmediato, ni siquiera para largo, nos sacude a todos y a Europa especialmente. Según el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en 2015 el número de refugiados ha pasado por primera vez de los 60 millones. 65.300.000 personas son refugiadas en el mundo y provocan, como ha recordado una vez más el Papa Francisco, la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. En su mensaje, el Papa recordó que esta crisis está causada por los conflictos armados que siguen abiertos en el mundo. Y recordamos nosotros especialmente Siria. Por su causa, 4 millones de personas han salido en busca de refugio a otros países y 3,5 millones más, o sea, 7,5 millones de sirios, están desplazados en el suyo propio.
Son cifras que realmente marean y por eso hace falta decirlas así fríamente para que las contemplemos. Lo que está claro es que mientras el número de refugiados aumente, la complejidad del problema también, pues las soluciones políticas, con su componente económico, lógicamente, se estancan, se traban.
Ajá, no está de más recordar que son los países limítrofes los que están acogiendo principalmente a todos estos refugiados, porque las cifras cantan por sí solas. En Turquía hay 1.800.000, en Líbano 1.200.000 y en Jordania 628.000, solo por citar los países cercanos. Y recordar también que los refugiados proceden de Afganistán, Somalia y Sudán del Sur. Lo cierto es que cada día hay más refugiados y desde luego lo que también hay son menos soluciones. Por eso las palabras del Papa Francisco nos llegan muy especialmente, recordándonos que son personas como nosotros a las que causas ajenas completamente a ellos les han arrebatado el trabajo, la casa, la familia, los amigos, y que cada una de sus historias, cada uno de sus rostros nos invitan a renovar el compromiso por construir una sociedad con paz y con justicia. Palabras consoladoras, sin duda, pero no solo palabras, porque van acompañadas por la acogida a numerosas familias que han llegado a Roma gracias a la intervención del Papa Francisco. En estos minutos en los que hemos leído esto, 60 personas más han engrosado la lista de los que han tenido que huir de su hogar, de su familia y de su país a causa de una guerra. Así que para pensar, ¿verdad?
Para pensar y para actuar, y nosotros también nos sumamos a ese llamamiento que realizaba el pasado domingo el Papa Francisco, modestamente, pero lo hacemos y lo seguiremos haciendo. María Eugenia, hasta
por
la
supuesto.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Corremos con España.
Marcamos con España.
Nos emocionamos con España. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media, con Lama. Cada día un partido en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Las colocan los palos.
También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. Especial Francia 2016, Eurocope.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos.
y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa como todos los martes en El Espejo. Y para ello está ya preparado aquí Luis Esteban Larra. Buenas tardes,
Luis. Buenas tardes, José Luis.
Hoy tenemos un invitado de excepción, lo tenemos aquí con nosotros aprovechando su presencia estos días en tierras españolas. Está aquí Monseñor David Martínez de Aguirre, dominico, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, que tiene muchas cosas que contarnos de su vida con aquellas comunidades y de su propia trayectoria. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache, como siempre, nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Pues han cambiado mucho las cosas. Cuando llegó en 2001, se pasó un año intercambiando cartas de las de correo postal que nadie utilizamos ahora con su familia. Tenía su encanto, uno se atreve a decir más cosas. Al año ya estaba enganchado al Skype. Esos abrazos virtuales se han convertido en reales porque nuestro invitado lleva 20 días en España y ha podido apretujar físicamente a sus padres y hermanos que viven en Vitoria, donde él nació hace 46 años. Allí es donde conoció a los dominicos con los que se vinculó desde la época de los campamentos de verano y las convivencias. El sí definitivo fue a los 21. Ya le había impactado cuando tenía 12 la toma de hábito de uno de los monitores del campamento, pero nunca lo verbalizó. Poco a poco, David Martínez de Aguirre fue forjando una vocación con unos ideales. Dejó los estudios de ingeniería técnica en electrónica y fue a formarse a Valladolid. El noviciado en Sevilla y teología en Salamanca. Luego se licenció en teología bíblica en Deusto. Conoció las misiones en 1997. Confiesa que tuvo miedo a vincularse con los indígenas, un pueblo con una situación muy particular. Pero llegó lo que él define como un amor a primera vista, o los antropólogos como un impacto. Está entre los indígenas de la Amazonía peruana desde 2001. A nuestro invitado le gusta pasear, la lectura o escuchar algo de música de vez en cuando. Pero aquí está Luis Esteban para contarte todo esto y mucho más. Este dominico, Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en Perú.
Pues se va todo lo que nos dé tiempo en estos minutitos. Monseñor David Martínez de Aguirre, Guinea. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un lujo tenerla aquí en directo en nuestros estudios de COPE Madrid. Bueno, usted antes de ser obispo fue misionero. Así que me gustaría que nos contara a los oyentes y a mí en primer lugar, pues cómo surgió su vocación misionera dentro, lógicamente, de la Orden de Predicadores.
Sigo siendo misionero. Siempre me defino como misionero y obispo, que es lo que nos define también la Iglesia. Mi vocación se fue forjando pues en los ideales que como niños íbamos viendo en aquellos grupos de tiempo libre en la parroquia de Vitoria, de Los Ángeles, y ahí en los campamentos, en la convivencia, en el subir el monte, el ayudarnos con la mochila, los juegos, las celebraciones, el hablar de Jesús, se fueron forjando unos ideales que ya pues cuando llegué con mis 17, 18 años quería de alguna manera plasmar. Y esa ilusión por plasmarlo, pues iba barajando varias posibilidades. El irme como cooperante a un país del sur o vivir en alguna comunidad, iba a decir más hippie, ¿no? Un poco que vivieran con un ambiente, pues, comunitario, un ambiente de poner las cosas en común. Bueno, y todo eso que se iba forjando, fui uniéndolo y yo decía que había cuatro puntos importantes, que era pues una vida de austeridad, una vida entregada a los demás, una vida comunitaria con un proyecto en común y todo eso centrado en Jesús. Y un día dije, bueno, pues lo tienes ahí debajo de casa, que eran los dominicos.
Y después han pasado los años y ha ejercido esa labor como misionero en Puerto Maldonado. A mí me gustaría, para aquellos que no hemos pisado tierras peruanas, que nos contara la geografía física y la geografía humana de Puerto Maldonado para situarnos dónde ejerce precisamente esa labor como misionero y como obispo.
Bueno, Puerto Maldonado es una capital de departamento, que se dice allá como si dijéramos aquí una autonomía, ¿no? Pero Puerto Maldonado, eclesiásticamente, el vicariato de Puerto Maldonado es más que la geografía política de Puerto Maldonado. Abarca parte de la selva del Cusco, parte de la selva de Ucayali y el Madre de Dios, cuya capital es Puerto Maldonado. Es una zona amazónica con transición a los Andes. De tal manera que nuestro vicariato, en los 158.000 kilómetros cuadrados, tenemos comunidades de altura, hasta los 4.000 metros, toda la zona de Incahuasi, y luego tenemos lo que es las comunidades de la transición, la ceja de selva que se llama, pues en las misiones de Coribeni, de Quillabamba, y luego tenemos ya la selva baja, que es el Madre de Dios, mayormente, esta zona de Puerto Maldonado está en selva baja, y la zona también del Bajo Urubamba y del Purús. Es una zona amplísima, con bosque tropical y con una densidad muy baja, la población está muy concentrada en dos núcleos mayoritarios, que es Puerto Maldonado y Quillabamba. Y Puerto Maldonado, bueno, pues es una amalgama de gentes, porque es toda la gente de la sierra que se ha venido, bueno, y de otros lugares también del Perú, que se han venido pues buscando un medio de vida. Hace años atrás muchos vinieron huyendo del terrorismo, de Sendero Luminoso, otros soñando con el sueño del oro y otros buscando una tierra, los campesinos. Hoy mayormente el Madre de Dios es la zona del Perú con mayor crecimiento demográfico y esto se debe a la fiebre del oro, que está configurando mucho, quizá en exceso, pues nuestra región del Madre de Dios. Que no es todo el vicariato, pero esta zona del Madre de Dios está muy configurada por el oro, sí.
Bueno, ¿y qué características tiene el carisma, la encarnación del carisma de Santo Domingo 800 años después de que surgiera en la Iglesia? ¿Qué características tiene esa encarnación en la realidad de Perú y en concreto en Puerto Maldonado? Porque todo el vicariato está en manos de la Orden de Predicadores.
Así es. Bueno, queremos seguir de alguna manera pues esa intuición de Santo Domingo, que en América, pues esa voz de Santo Domingo fue clamada a los vientos por pues Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, ¿no? Es el grito de los dominicos en aquella isla de la Española, en la que decían, bueno, es que no son personas los que estamos aquí, y que supuso una reflexión muy importante también aquí en Europa. O sea, el mismo pensamiento que iba con una idea colonizada por primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad, desde sus bases, desde la ideología, se revierte y se le dice, no, mira, aquí hay cosas que revisar. Fue la capacidad de estos frailes de intentar ver al viejo mundo desde aquel nuevo mundo, ¿no? Fueron allá con una misión, con una mirada desde Europa y fueron capaces de mirar el resto del mundo desde la visión de esos pueblos indígenas. Ese pensamiento es el que yo creo que los dominicos hoy intentamos actualizar, intentamos mantenernos. Es decir, bueno, queremos estar al lado de estos pueblos indígenas, al lado de estas poblaciones, desde ahí mirar nuestra propia vida y desde ahí también mirar este mundo y mirar este pensamiento global, ¿no? Y decir, bueno, queremos ayudar a estos pueblos a que se sienten en la mesa del diálogo y que también aporten su pensamiento, ¿no? Su cosmovisión.
Bueno, el jueves regresa ya a su vicariato, iba a decir diócesis, propiamente no es vicariato, pero ¿cómo se presenta el verano a través de tantos cooperantes que supongo que a través de Selvas Amazónicas, que es la ONG de los dominicos que trabaja allí y en otras presencias, en América Latina y en otros lugares, cómo se presenta el verano para vivir una experiencia de cooperación, de ayuda al desarrollo, de denuncia, de contacto con aquella realidad indígena?
Bueno, pues es bonito porque cuando llega un voluntario, para el misionero también, que está en la misión, yo ahora no es el caso en Puerto Maldonado, pero he estado muchos años en la misión de Kirigeti y cuando estás allá con poca comunicación con alguien con el que te comunicas en tu idioma, iba a decir, ¿no? Es una oportunidad pues de expresar muchas ideas, muchos sentimientos e intentar compartirlo también con otro y ver cómo la otra persona de alguna manera también se deja impactar y encantar con esa realidad. Entonces, bueno, pues supone un pequeño corte también, un cambio que también es continuidad, pero es un corte en el sentido de decir, bueno, hay que acoger a la persona que viene y hay que intentar ayudarle a que bucee en ese mundo, ¿no? Entonces es un reto también para nosotros, es algo bonito porque es una oportunidad que tenemos de incidir en esta sociedad del primer mundo o del norte desde esos pueblos, ¿no? Podemos lograr ese impacto también los voluntarios.
La idea, José Luis, es amazonarse, es un verbo que he inventado. Sí, lo han inventado ellos, está en la página web de Selmas Amazónicas, hay que amazonarse. Monseñor ya se ha amazonado hace unos cuantos años.
Completamente. Yo le veo muy español de todas maneras.
Muy de Vitoria. Pues muchísimas gracias, Monseñor
Martín
Aguirre, por haber atendido nuestra llamada, en este caso aquí en directo, en el estudio que siempre es cara a cara, pues más bonito hacer estas entrevistas.
Bueno, ha sido un verdadero gusto recibirle aquí y le pedimos que lleve a todas sus comunidades de Puerto Maldonado pues nuestro abrazo y que sepa que aquí tiene los micrófonos de COPE para contarnos la cantidad de cosas hermosas y algunas también dramáticas que tendrá que contar seguro en los próximos tiempos.
Pues sí, muchas gracias.
Gracias, monseñor.
Y nos sentimos muy cercanos a ustedes. Gracias.
Igualmente. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a recordar que hoy comenzaba esta mañana en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y en el orden del día figura la creación de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de las Entidades Canónicas tras la reciente firma del Acuerdo de Colaboración con Transparencia Internacional España. Además, los obispos estudian un documento sobre el testimonio cristiano en un mundo multirreligioso, otro también sobre la situación actual del clero en España, una reflexión sobre la pastoral familiar y también un estudio sobre el rol de los formadores y los directores espirituales en la formación integral de los candidatos al sacerdocio.
Es también noticia de hoy que los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia animan a votar en conciencia en las próximas elecciones teniendo en cuenta el bien común.
Nos amplía el contenido de esta nota conjunta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Apelando a la excepcional importancia del momento en que vivimos, nada fácil, dicen, y también al derecho legítimo e inalienable que les asiste como obispos para ayudar a formar conciencias, porque de eso se trata, de votar responsablemente en conciencia, los obispos de la provincia eclesiástica valentina advierten en esta nota que ningún partido político es capaz de realizar plena y satisfactoriamente los valores esenciales de la concepción cristiana de la vida. Pero no podemos elegir a cualquiera, no da lo mismo uno que otro, y por lo tanto llaman a apoyar a aquellos partidos que favorezcan el desarrollo de la persona, el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, o el derecho prioritario de los padres a educar a sus hijos y de hacerlo conforme a sus convicciones religiosas y morales. Por el contrario, no se debe apoyar el establecimiento de ningún tipo de totalitarismo, de pensamiento único o de laicismo excluyente.
Y esta mañana el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha estado en Herrera, en COPE.
Donde ha recordado la oferta de la escuela concertada y ha pedido el respeto a la libertad de enseñanza por parte de los partidos políticos.
Por las declaraciones que están haciendo algunos partidos o por las actuaciones que están teniendo en algunas comunidades autónomas, yo diría que sí que tenemos un poco de temor de que su actuación sea, pues, contraria, poco amiga de la escuela concertada. Esperemos que sea cual sea el resultado de las elecciones y el gobierno que se forme, todo respete la Constitución, el artículo 27, y bueno, pues sean consecuentes con lo que es un país, como decía, democrático, plural y que tiene demandas educativas plurales.
Y recordamos que ayer por la tarde se presentó el libro sobre los 50 años de historia de la Conferencia Episcopal.
El presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, destacó la labor de esta institución a los creyentes y a la sociedad española durante este medio siglo recogidos ahora.
Porque la información adecuada es la mejor defensa. Y en segundo lugar, porque hacer memoria es también un acto de justicia. Yo quiero agradecer el trabajo de los autores en estos 50 años de vida de la Conferencia Episcopal.
Y en Santiago de Compostela se ha descubierto un claustro gótico en el centro histórico de la ciudad.
Arzobispado y Ayuntamiento trabajan ya en su recuperación para abrirlo al público en el futuro. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, se trata de un importante hallazgo. En Santiago, la iglesia parroquial de Santa María Salomé, en el centro de la Rúa Nova, en pleno casco antiguo compostelano, alberga ese claustro gótico del que se conservan parte de las arcadas. Ha aparecido oculto entre las casas de la iglesia, parece que data de finales del siglo XIV. Uno de los misterios es quién lo mandó construir, con qué finalidad. Se especula que podría tratarse de un hospital vinculado a la iglesia. Mario Cotelo, de la Delegación de Arte del Arzobispado de Santiago, en declaraciones a COPE.
y también hay noticias del cardenal Jerónimo del Hoyo cuando hace una somera relación de las iglesias de la diócesis de Santiago. Al hablar de Santa María Salomé sí que habla de un hospital, pero es la única noticia en principio que tenemos así más sobresaliente.
Será la investigación que dirige el arqueólogo José Suárez Otero la que aporte más datos.
Y en el Vaticano se han presentado hoy los detalles del ya inminente viaje del Papa Francisco a Armenia.
Que tendrá lugar del viernes al domingo próximo, es un país a caballo entre los dos continentes, donde la reactivación del conflicto en Nagorno-Karabaj, la crisis diplomática por el conflicto, por el genocidio armeno y la inestabilidad en la zona realzan especialmente el significado de esta visita. En estos tres días el Papa Francisco mantendrá los habituales encuentros con autoridades civiles, los obispos y la comunidad cristiana de aquel país.
Y naturalmente la cadena COPE estará allí presente, allí estará nuestra corresponsal Paloma García Ovejero acompañando cada paso del Papa en Armenia y nosotros se lo iremos contando como corresponde. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el mediodía COPE, con la información que está, como ven, está que arde, y con José Luis Pérez. Y nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.